rincón literario de los jueves, Chema. Me decía antes, Chema, ay, si es que los jueves ya es como casi como que está el fin de semana aquí, ya como que le vemos en el horizonte.
Pero casi. Mira, yo llego los lunes y digo, traspasado mañana jueves. Y entonces llegas y de los lunes, traspasado mañana jueves. Maravilla, maravilla. Ya estamos ahí.
Sí, aquí el que no se consuela es porque no quiere.
Claro, dime si no.
Bueno, hoy tenemos invitado a través de la línea telefónica, está en una ciudad preciosa, creo que está allí, porque él es leonés, es Manuel Ferrero. Don Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Está usted en León?
Estoy en León, bueno, al lado de la capital de León, en Trabajo del Camino, en Reno Camino Santiago.
Bueno, Trabajo del Camino, claro, sí. Manuel Ferrero, que es el invitado de hoy de nuestro Rincón Literario, con el que enseguida hablaremos de su libro, pero antes, ¿nos permites, Manuel, que sigamos con el orden habitual de nuestro programa?
Sí.
Venga, pues vamos con ello. Empezamos siempre con la lista de los libros más vendidos en la Comunidad de Madrid, con los datos que nos facilita Snack. En categoría de ficción, el primer puesto para 1Q84 de Haruki Murakami, editado por Tusquets. El segundo puesto es para El Ángel Perdido de Javier Sierra, editado por Planeta. Y el tercero para La Soledad de los Números Primos, otra vez en todo lo alto, Paolo Giordano, lo edita Salamandra.
Y dentro del apartado no ficción, El Arte de la Guerra de Sun Tzu, que edita Martínez Roca. La Inutilidad del Sufrimiento de María Jesús Álava Reyes, de la Esfera de los Libros. Y El Gran Diseño de Stephen Hofkitt y Leonard Lodinov, de Editorial Crítica.
¿Cómo es que se pone el arte de la guerra en el primer puesto y estas cosas? ¿Qué pasa, que los políticos están comprándolo de cara a las elecciones ya? ¿O?
No sé si es de cara a las elecciones o como hay tanto...
Es un buen libro, vamos, o sea, y ¿sí? Sí, ha estado, yo creo que de los más editados de la historia, pero claro, que ahora...
Ahí lo tengo.
No ficción entre los más altos, me ha sorprendido. Bueno, en poesía, el primer puesto es para Arte Menor, de Juan Ramón Jiménez, editado por Linteo. El segundo puesto para Poemas de Federico García Lorca, editado por Visor. Y el tercero para El Padecimiento Continuo, de Charles Bukowski, editado por Visor.
Y dentro del infantil juvenil, diario de Greg Cinco, La Cruda Realidad, de Jeff Kinney, que edita Molino. También de Molino, Soy el Número 4, de Pitacus Lore. Y en tercer lugar, Quinto Viaje al Reino de la Fantasía, de Jerónimo Stilton, de Destino Infantil.
Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted me dirá, señor Chico.
Pues vamos a hacer la recomendación de mayores y luego le vamos a dedicar a Manuel el resto del programa para hablar de un libro infantil juvenil.
Venga, pues usted dirá.
Bueno, pues para mayores, el siguiente título. El último paciente del doctor Wilson. Su autora es Reyes Calderón, que compagina su carrera como economista con la escritura. Decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Navarra y profesora visitante en California, es habitual ver su firma en artículos de opinión o conferencias. Como escritora ha publicado 5 novelas, entre las que destacamos Las lágrimas de Hemingway, Los crímenes del número primo y Expediente Canaima. ¿Y qué nos cuenta en este último paciente del doctor Wilson? Pues nos habla de la jueza Lola Macor, que durante un congreso en Barcelona recibe en su hotel un manuscrito en el que un individuo, que se hace llamar Rodrigo, le hace partícipe de su macabro experimento, cometer una serie de asesinatos para poner a prueba su cordura. Lo que parecía una broma de mal gusto pronto se traduce en un juego mortal al descubrir el rastro de una oleada de crímenes metódicamente ejecutados a lo largo del ancho y largo globo. Si te parece, iniciamos la lectura de El último paciente del Dr. Wilson, que nos dice así. Dos rayas rojas, dos, sobre una tira blanca. Dos insignificantes manchas sobre un océano monócromo. Solo eso, nada más. Una minucia que, arrojada al vacío de mi memoria, no paraba de taladrarme la mente de la mañana a la noche. Una y otra vez, y otra, como los anuncios de colonia en Navidad o como los coleccionables de los kioscos. El reactivo las había pintado en menos de 3 minutos, desde que el fatídico momento, y de eso hacía ya 4 semanas, veía aquellas rayas chillonas en los códigos de barras, en los anuncios, en los vestidos de la gente aún veraniegos, en las cajas de fruta, en los expedientes del juzgado, en los cuadernos de mi hijo pequeño recién forrados, recién marcados. El último paciente del doctor Wilson, que nos llega a nosotros de la editorial Planeta, de Reyes Calderón, y son 488 páginas de misterio, de asesinatos, de... Bueno, a ver si llegamos a descubrir, pues en este género de cine negro, de novela negra, que me he ido a las películas rápido, este último paciente del doctor Wilson, ¿quién era?
Bueno, pues es nuestra recomendación para mayores en libro, pero hay también otras recomendaciones para mayores, en este caso en página web, así que vamos con ella.
Rincón Literario, páginas web.
Usted me dirá, pues aquí tecleamos http://inclinadas y escribimos literateando.es, literateando.es. Y bueno, pues esto es un nuevo portal de literatura donde se da cita a todo lo relacionado con el mundo de los libros, la literatura, sus autores, etcétera. Es como un pequeño tenderete de rastro anárquico, en apariencia, donde cabe casi todo, pero con un orden inherente que le da forma y lo sostiene. Podemos encontrar en sus diferentes secciones reseñas literarias, artículos, entrevistas, foros de presentaciones, erratas y otros roedores, donde, bueno, pues cometemos algunos errores a la hora de escribir o de hablar, noticias literarias, enlaces y uno que me ha gustado mucho, reivindicación de palabras. Mira, ahí se reivindica una serie de palabras que han quedado un poquito en desuso y bueno, pues nos podemos asomar ahí. Bien, como decimos, literateando.es.
Bueno, pues es nuestra recomendación para mayores, nuestras recomendaciones para mayores, porque ya hemos dicho que las recomendaciones para jóvenes tienen un protagonista que es Manuel Ferrero, que nos escucha desde Trobajo del Camino, al ladito de León. Manuel, sigue usted por ahí, ¿no?
Aquí estamos, sí.
Haga usted las presentaciones, señor.
Bueno, pues Manuel, y haciendo un poco eco de Internet, que sabéis que es como es, pues nosotros tomamos referencia de su página, de Manuel Ferrero, que luego os vamos a hablar también de ella, y él dice que es un cuentacuentos o un cuentador cuentero, nacido en León y ciudadano de la vida, criado a base de narraciones, mina de carbón, cariño, nieve y mucha paciencia. Y en un momento determinado decide dejar el mundo de la abogacía y, como él dice, vivir del cuento. Entonces aquí le tenemos a una persona fabulosa, maravillosa, que nos va a hacer llegar un proyecto interesante que, como se solía decir antes con el circo, que era para niños de 0 a 99 años.
Sí.
Bueno, pues eso es lo que nos vamos a encontrar, ¿no, Manuel? En ese reino de los mil escalones.
Efectivamente, sí, es un proyecto por lo menos ilusionante que ha juntado a mucha gente. Primero, detrás de ese libro está Federación Aspace, la Fundación Roviralta, todos los espacios, ya no solo la Federación de Castilla y León, sino todos los espacios están ahí apoyando, especialmente el de León, que también uh-huh. es un poco mi casa, de donde yo salí. Y la idea era escribir un cuento sobre discapacidad, sobre parálisis cerebral, que no fuera el típico cuento políticamente correcto y aburrido, adoctrinador, sino un cuento donde se le diera categoría de héroe a una persona con discapacidad, con parálisis cerebral, ¿no? Muchas personas con parálisis cerebral día a día, simplemente para hacer las tareas más comunes, como pueden ser formarse, conseguir un empleo, enamorarse, tienen que enfrentarse a barreras que van mucho más allá de las barreras arquitectónicas, que son las barreras humanas, ¿no? Las del prejuicio, las que juzgan a las personas antes de mirarlas. Y el cuento me apetecía que fuera algo divertido, ¿no? Tenemos ahí un gigante malvado, que es un símbolo, yo creo, que de la sociedad en la que vivimos, una metáfora terapéutica. Y ese gigante malvado tiene caprichos muy extraños, ¿no? Como pedir tortillas de 80 huevos o paellas valencianas de 80.000 gambas, ¿no?
Sí.
Y si el pueblo en el que vive no se lo da, hace todo tipo de tropelías, hasta comerse a la princesa,
sí.
La típica princesa de cuentos que no hace nunca nada, y en este caso la heroína no es una princesa, es una uh-huh. una campesina uh-huh. que tiene parálisis cerebral y es la que se enfrenta al gigante. Y no cuento más porque hay que
decirlo. Sí, claro, sí, 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 porque además está fantásticamente ilustrado por Laura Bécares, ¿no? Habéis trabajado conjuntamente en este proyecto.
Claro, aparte de que me una con ella una amistad especial, yo creo que ella es una ilustradora, bueno, solo hay que ver los dibujos, ¿no? Uh-huh. Ha hecho un viaje estupendo, lleno de detalles, de momentos para perderse en los dibujos y olvidarse de todo, ¿no? Y cuando yo tenía este texto, pues pensé en dos personas. Primero pensé en el ilustrador de mis anteriores libros, en Rubén Mielgo, y en Laura. Quería que lo hiciera los dos a medias. Uh-huh. Pero Rubén estaba muy atareado con otros proyectos, no podía. Y Laura se lanzó a hacerlo ella sola, y yo creo que con muy buen criterio. Ya había ilustrado algún cuentito que no está publicado, pero uh-huh. pero que tengo anterior, como Gato Garduño, y la verdad que ha hecho, yo creo, un trabajo maravilloso.
Quien lo edita es Lobo Sapiens, pero todo lo que se recaude con este libro va a parar, digamos, a la asociación, ¿correcto? O a la a la formación, digamos, y a divulgar más claro, digamos, ¿no? Tanto el libro como diferentes actividades que se hacen.
Esa es la idea. En principio no es Federación Aspace la que se queda con nada.
Así es.
El apoyo nos lo dio en principio Fundación Roviralta y Gerencia de Servicios Sociales, que fue un apoyo pequeño. Desde aquí animo a todas las administraciones siempre que se lancen, porque a veces con poco se puede hacer mucho. La verdad que los medios han apoyado y bueno, hemos salido de León, se está vendiendo por toda España, lo cual nos parece un milagro, ¿no? Uh-huh. El hecho de que de que con esos pocos medios podamos rodar, lo que se recaude es exclusivamente para poder difundir el libro, para hacer una segunda edición, para poder ir regalando libros, para que el cuento llegue a los colegios, a las bibliotecas, a todos los rincones, ¿no?
Sí.
De hecho, aquí nos gustaría que, yo qué sé, desde bibliotecas, redes de bibliobuses, que pudiera llegar a todos los lugares, especialmente también a las zonas rurales, ¿por qué no?
Oye, Manuel, ¿a quién va dirigido tu libro? ¿Lo has escrito para quién? ¿Lo has escrito para las familias que pueden tener niños con parálisis cerebral? ¿Para la gente que puede tener cercano a un niño con alguna de estas enfermedades? ¿Para la gente que tiene todavía barreras? Porque yo siempre digo que las barreras son normalmente no de las personas con parálisis, que están acostumbradas a la superación y lo tienen ya casi como el pan nuestro de cada día, sino más a los otros, a los que ponemos las barreras somos los otros. No sé, ¿a quién va dirigido tu libro?
Va dirigido a todo el mundo. Hombre, primero un detallín, a lo mejor de matiz, ¿no? No es propiamente a parálisis cerebral una enfermedad, sino un trastorno de la neurona motora que produce o afecta una serie de problemas a la hora de comunicarse, de movilizarse
aclarado,
y,
sí,
por supuesto, de socializarse, ¿no? Va dirigido a todo el mundo porque me apetecía, usando los arquetipos del cuento clásico. Estamos muy acostumbrados a que el mismo patrón de héroes se repite en la mayoría de las historias hasta aburrir. Y encima no respetando a veces la profundidad del cuento tradicional, ¿no?
Claro.
Yo quería coger la esencia de los cuentos tradicionales como recolector de cuentos de una tradición fuerte como la leonesa y coger luego desde ese enfoque del cuento tradicional darle un giro, ¿no? Porque me parece heroico la tarea que muchas veces yo desde los amigos que conozco en Espacio León que tienen parálisis cerebral, gente, bueno, hay que ver también caso por caso porque cada parálisis cerebral es muy diferente, pero gente que, para, como comentaba antes, las tareas más cotidianas les supone un esfuerzo, ¿no? Y sobre todo porque creo que la sociedad, como decía Rafael Ubal, exige oportunidades de igualdad. Le daba un poco la vuelta a la idea de igualdad de oportunidades, sino espacios de verdad donde nos podamos encontrar unas personas con otras, conocernos, porque todo lo que no se conoce a menudo se maljuga, sobre todo en el caso de discapacidad y, bueno, con la parálisis cerebral, por descontado, ¿verdad?
Claro. ¿Nos podrías leer un poquito para ilustrar, aunque nos has pues avanzado bastante de lo que se van a encontrar ahí? Y yo sí quiero añadir además una situación de una persona importante del cuento, que es una persona, entre comillas, normal, y en un momento determinado, por avatares del cuento, deja de serlo, y entonces se pone en la piel de las personas protagonistas de este cuento con parálisis cerebral. ¿Te parece, Manuel?
Léanos usted, Manuel.
Vamos a leer un trocito. Cuando se encuentra Agustina, que es la protagonista, con el rey, ¿no? Quieren hablar con él, y le dice lo siguiente: se juntaron y fueron a ver al rey. Querían que en el reino se suprimieran los bordillos, las puertas estrechas y las mesas altas. El rey, consternado por la posible muerte de su hija, no les atendió bien e incluso comentó: ¿sabéis lo que costaría eso? ¿Solo para tres personas? Agustina, que estaba en la sala, hizo gestos al rey. ¿Qué quieres decir? ¿Sabe su majestad que seré yo quien derrote al gigante? Con miradas, palabras sueltas y gruñidos explicó su argumento. Nadie en la sala lo entendió, salvo sus familiares y sus dos nuevos amigos. Como no estaban en la corte acostumbrados a escuchar despacio y a mirar a los ojos, no entendieron. Mejor fue así, porque de haberlo sabido que Agustina aún creía en profecías, se habían reído de lo lento.
Bueno,
este trocito yo creo que es un poco ilustrador de parte de lo que luego puede pasar, ¿no?
Y por desgracia me da a mí que es una situación que se puede trasladar al siglo XXI y al año 2011 en muchos lugares, y si cambiamos al rey por algún político que piensa que esto de invertir en eliminar las barreras de una ciudad es algo inútil, porque como son tan pocos, todavía por desgracia se dan estas situaciones. No es de ciencia ficción, ni de cuento, ni de imaginación, Manuel, me parece.
No,
lo que has plasmado
yo creo ahí. Que no, la primera barrera también yo creo que siempre he dicho que es la mental, ¿no? Pero luego la barrera física es un símbolo de la barrera mental. Cuando los que diseñan las infraestructuras no acaban de eliminar o hacen rampas que son verdaderas, por ley tienen que hacer una serie de rampas, pero luego ves las rampas que hacen y tú dices, pero si por aquí es imposible que pase.
Parece un puerto de primera categoría.
¿Qué uno piensa? Pero por favor, ¿alguien puede imaginarse que por ahí puede ir una silla de ruedas sin que se estampe después contra el suelo?
La ley la cumple, pero ¿de qué sirve cumplir una ley cuando no se cumple con lo humano?
Claro, el espíritu de la ley no es saltarnos o pasar la ley como podamos, no, el espíritu de la ley es hacer las ciudades accesibles, no poner una rampa así.
Dentro de tu página
medicina vamos a encontrar, entre otras cosas, una cosa que se llama Filandón.
¿Cuál es su página?
Su página, que bueno, la íbamos a recomendar luego, pero la damos ahora, es www.manutecuenta.com.
Todo junto,
manutecuenta.com. Ahí vais a encontrar magia. O sea, magia en mayúscula y con mayúscula, de verdad, porque vais a encontrar vídeos, audios, cuentos, las actividades que hace como cuentero, como cuentacuentos, y otras cosas, pero vamos a encontrar también filandones. ¿Qué es eso de filandón para aquellos que no son leoneses o de la zona y no conocen? Claro, ¿qué es eso de filandón?
Hay una cosa que no te hemos dicho, Manuel, no sé si lo sabes. ¿Dónde ha nacido el señor Chema Contreras?
Bueno, se lo dije el otro día. Pero... En León, en Puente Almuy.
Y yo soy palentino, o sea que...
Pues, en fin, estamos en casa.
Estamos en casa. Entonces, ¿qué es un filandón?
Pues mira, es una tradición asturleonesa que tiene que ver con las hilanderas, con las mujeres que hilaban en las casas. Filandón viene de la palabra del asturleonés filar, aunque tiene distintos nombres, serano, calecho, mientras las mujeres, hila, gila, vela, mientras las mujeres velaban o iban hilando, se juntaban todos alrededor del fuego, que allí en León al fuego le llamaban el yar, al espacio donde estaba el fuego, a la piedra, y allí se contaban historias y se cantaba. Voy a explicarlo en términos de mi amigo Alberto Flecha, que yo creo que en términos muy modernos ha explicado lo que es el filandón para las nuevas generaciones. Él habla de tres filandones. El filandón 1.0, que sería el de los abuelines y de las abuelas, que se juntaban allí todos los huelus al lado del fuego y cantaban y contaban. Luego llegó una especie de segundo filandón, que fue el que trajeron los escritores, que habían recibido esa tradición oral y quisieron también llevarla a todos los rincones. Ahí está Luis Mateo Díaz, está Pereira, está Merino, no hace falta presentarlo. Y un tercer filandón, que es el que de alguna manera entre Alberto Flecha y un servidor hemos lanzado a todos los rincones de la red, es un filandón virtual. Hemos llegado a juntar a mucha gente de muchos lugares del mundo y a intercambiar relatos mientras los vamos narrando y se va emitiendo por una página, o sea, por
ese es filandón 3.0.
Ese es el 3.0, ¿no? Como digo, ya hemos saltado la frontera de la red. Hombre, es más auténtico el cercano. Hoy por la noche iremos a San Román de la Vega, un pueblito, nos reuniremos con toda la gente del pueblo al lado del fuego y allí vamos a contar todos. Esto sigue vivo, es una tradición que no es de los ancestros. Y todavía, la última vez que fuimos, una mujer mayor hilaba. Todavía está hilada, ¿no? Las nuevas generaciones no sabemos cómo se hizo.
Y una muestra pequeñín, que sé que tienes por ahí, una muestra pequeñina de algo que se hacían los filandones cantando.
Sí, se podía cantar. Por ejemplo, voy a echar un cantar que me enseñó la señora Petra de Nava, un trocito muy pequeño, pues si lo hago entero es muy largo. Sí, a lo mejor vibra un poco el teléfono porque es una tonada, va para allá. ¿A dónde vas a dar agua, mozo de mulas, que desde mi casa siento la cerradura? Si sientes la cerradura de las bismulas, levántate morenina, ponte a la luna. Usted canta así por teléfono, le falta unos
fuelles. Sí, bueno, imaginaros eso en la cocina asturolinesa, ahí con el frío nevado fuera sin poder salir, escuchando ahí, eso.
Ay, Dios mío, qué bonito.
Bueno, pues eso.
Mira, ahora que hablamos con Manuel, hay algo que ocurrió el año pasado, que para mí ha sido uno de los eventos históricos más importantes que tuvieron lugar en el año 2010 y que, por desgracia, ni las administraciones, ni la Administración Nacional, ni la propia Junta de Castilla y León supieron promocionar como se debía. Y eran los 1100 años del Reino de León, que se celebraban en el año 2010. Se fundó el Reino de León en el año 910. Y para mí, de verdad, Manuel, es vergonzoso que un evento histórico tan importante como ese... Es que no estamos hablando que se fundase un reino hace 50, 100 años... No, 1100 años se cumplían de la creación del Reino de León. Y las administraciones lo pasaron por encima, sí, una exposición aquí, unas conferencias allí. Pero lo que tenía que haber sido un evento, bueno, de los más importantes del año pasado, pues... salvaron el expediente.
Bueno, yo creo que, ya sabes, no se puede nunca explicar exactamente, ¿no? Y además, yo creo que, sobre todo cuando tenemos que ver con cosas de historia, cuando ya se juntan ideologías es un problema, ¿no? Y quienes más lo sufrimos somos la gente de León y la gente de Castilla y León, ¿no? Que al fin y al cabo nos meten en batallas que lo que hacen daño es a la cultura, ¿no? Y a la memoria de las cosas que merecen la pena, ¿no? Pero bueno, yo creo que fuera de eso, al fin y al cabo, yo, con respeto a todos los políticos, que bueno, lo sabrá también, pienso que al fin y al cabo el paisano siempre lo que ha hecho es tirar para adelante y mande, ¿qué vas a hacer? Yo pienso que es lo que toca, ¿no? La esperanza que yo tengo es que esté quien esté, me da igual, pues que tengan sensibilidad, y sobre todo por los temas, como en este caso es el tema de discapacidad, por los temas de la cultura, ¿no? Entonces ya me da igual quién sea, de qué partido sea, ¿no? Porque detrás de los partidos siempre hay personas, y en todos los lados hay personas, y unas buenas y otras malas. Bueno, pues hay que pedir que nos toque gente sensata y maja, sea quien sea, ¿no?
Exactamente. Tú, Manuel, me has dicho que vives en Trabajo del Camino, ¿no?
Dile... Yo siempre me he considerado de la montaña, yo soy de la zona de Gordón, de Ciñera.
Ciñera de Gordón, de Pola de Gordón. Fíjate. Cuantísimo, en el año 1980 estaba yo por ahí, déjame solo que lo diga, con un teatro portátil, actuando por esos pueblos, y actué en Pola de Gordón con el teatro Thalía, un teatro portátil, y estuvimos allí durante 15 días en Pola de Gordón.
Bueno, pues mira, si es que al fin, si os vais a conocer al fin y al cabo, yo creo.
Además que sí.
Manuel, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, y enhorabuena por esa iniciativa que has tenido, por tu labor de siempre, pero sobre todo por esta idea de, a través de un cuento y dando el protagonismo a una persona con parálisis cerebral, intentar...
Quería decir solo una cosa muy rápida para cerrar. El libro es El Reino de los Mil Escalones, editorial Lobo Sapiens, nos distribuye Breogán, para que la gente lo pueda localizar con facilidad.
Oye, Manuel, cualquier librería distribuye Breogán y bueno, pues ahí a ellos lo facilitan.
Manuel, muchísimas gracias.
Pues gracias a vosotros, muy amables.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, un abrazo fuerte.
Señor Chema, ¿le viene bien que el jueves que viene hablemos de libros?
Me viene de maravilla. Sí, pues sabes que los jueves son así.
Hasta el jueves que viene, Chema.
Un abrazo, hasta luego.